En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En el área de salud de La Victoriosa estamos con el compañero Javier Sagese. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos, todas y todes.
Todo bien.
Dentro de la realidad, ¿qué se puede decir? El título de tu columna es Muertes por accidente. Vamos a ver de qué se trata.
Bueno, en general cuando hablamos acá siempre estamos digamos, enfermedades infecciosas, tuberculosis, sarampión, sífilis, o hablamos en su momento de las enfermedades no transmisibles como son la hipertensión, la diabetes, etcétera. Entonces se me ocurrió que también es importante tocar el tema de las muertes por traumas externos, dentro de lo cual lo más frecuente son los accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes hogareños, pero los más habituales y más comunes son los de tránsito.
Tomando como precepto que accidente es algo que no se puede evitar, ¿no?
En realidad sí, no debería poderse evitar, cosa que en general no es así.
No es así, porque cuando hay malas maniobras, ese tipo de cosas, distracciones.
Así es. Tenemos que pensar que en Argentina la muerte por accidentes o causas externas es la cuarta causa de muerte en general. Pero la primera entre 5 y 35 años.
O sea, la edad económicamente.
La primera. Bueno. Otra cosa que es importante recordar es que en el mundo, como les gusta decir, el mundo civilizado, digamos Estados Unidos, Europa.
El mundo occidental. Civilizado, eso bueno.
¿Les gusta a ellos decir civilizado?
Ah, sí, está bien. Bueno, nosotros somos la barbarie, ¿no?
Claro. Nosotros somos la barbarie. Pero en esto parece que sí. Vienen reduciendo desde 1994 hasta el 2014, por ejemplo, España redujo 82% las muertes por accidente.
82%, mirá que eso es un número.
Es un numerazo.
En 50 millones de habitantes.
Suecia un 60, creo que Estados Unidos un 40. ¿Cuánto bajamos nosotros?
Yo creo que elevamos un...
Ponele un 0% para ser bueno.
Sería un numerazo.
Para ser bueno, pero sí, en los últimos, del 14 al 16, que no estaba tomado en la cuenta, se elevaron. Bueno.
¿Y a qué se puede atribuir? ¿Hay algún
causal? Uno de los causales más importantes es considerar que nos consideramos en general los que conducimos como que sabemos conducir y que sabemos todas las reglas, pero para nosotros no son.
Ah, sí.
Entonces, porque como nosotros podemos más,
somos más piola, tenemos más larga,
entonces somos más capaces de evitar cualquier inconveniente, cosa que evidentemente no es así. Es bastante común, digamos, por lo menos era de machirulo, establecer las minas a la cocina no manejan porque son un peligro, qué sé yo.
Sí.
Bueno, para jugar De 4 muertos en accidentes, ¿cuántas son mujeres y cuántos varones?
¿Los óbitos o los
óbitos? Los óbitos.
¿Cuántas son mujeres y cuántos varones? No sé, 3-1.
3-1. 75% de los muertos en accidentes son varones. Y evidentemente hay que pensar que los causan, porque es difícil que estén metidas. Así que es notable esas nociones las tenemos que tener. Dentro de los otros planteos que uno dice por qué nosotros tenemos tantos accidentes, bueno, uno tiene que acordarse, por ejemplo, que hasta hace poco, hasta relativamente poco, no había bicicletas en la ciudad. O sea, fue una instauración reciente, empezaron a sembrar bicicletas por todos lados, pero no hubo una preparación de los conductores.
No te dijeron, mira loco, este es más débil, fíjate.
Claro. Nosotros tenemos un parque automotor y un parque motorizado en bicicleta, en motocicletas, importante, digamos, las que están matriculados serían 80 en autos y un 20% aproximadamente en motocicletas. Pero las bicicletas no están matriculadas, no se sabe exactamente cuánto hay. Cada uno puede comprarse la bicicleta que quiera, pero aparte el gobierno se encargó de ir sembrando bicicletas en muchos puntos de la ciudad. Lo que no está mal, pero requiere una preparación de la población, de los conductores en general, de los peatones y de los mismos ciclistas, que no están asegurados, que no tienen ningún tipo de protección, para la circulación en esta ciudad, que sí, no solo, digamos, tiene ahora bicicletas, sino que tiene cartoneros con carros, gente con patinetas, gente con monopatines, digamos, es un circo ambulante.
Sí, parte como conductor y como peatón, para mí las bicisendas que tengan un ida y vuelta en una calle de una sola mano, de circulación, en un solo sentido de circulación, es incorrecto. Es un riesgo mayor, porque vos mirás para un lado y el otro no está prevenido. Y por otro lado, no, espero no sacarte del hilo, no somos malos como peatones.
Sí.
No empieza ahí el tema.
Sí, somos malos como peatones, somos malos como ciclistas. Claro. Luchemos por la Vida hace un informe todos los años, en general de todos los vinculados al tráfico, pero los que estuve leyendo fueron los de los ciclistas, y dicen que no respetan los semáforos, no hacen señal de que van a doblar, no frenan en las esquinas, no avisan.
Te cruzan un semáforo en rojo en una avenida de tránsito rápido y de contramano, porque si vos ves que los tipos vienen de tu derecha, vos mirá a tu derecha, pero te sale un tipo de la izquierda, y todavía te putea porque se te cruzó, vos venís en rojo.
O sea, sí, o si no, esa costumbre que tienen de estar el semáforo en rojo, no cruzan, pero empiezan a andar en la senda mientras uno quiere cruzar a pie. Digamos, es medio una locura. Sin embargo, digamos, la otra está la respuesta de los ciclistas, de las asociaciones de ciclistas, que dicen que no es cierto todo eso, que son muy respetuosos, que
sí,
bueno,
sí.
El asunto es que tampoco se sabe, desde que empezó a tenerse tantos ciclistas dando vueltas a la actualidad, si hubo un aumento o no de
accidentes
que intervinieron los ciclistas, o por lo menos es probable que
no haya estadísticas.
No, porque digamos, no hubo por lo menos muchos muertos, algunos sí, pero no muchos. Hay que pensar que a veces el ciclista no va con tanta velocidad, el choque lo hace con otro ciclista porque
tiene
el ida
sí,
y vuelta,
ven y viene.
O si no con algún peatón, entonces a lo mejor más que una fractura de cadera del peatón, o sea, hay más heridos del otro lado, y no quiere decir que no haya accidentes. A lo que tenemos que agregar, esos son los ciclistas que son paseanderos, digamos, o que van a trabajar con eso. Los que trabajan con la bicicleta, con las cajas atrás.
Sí. Ese trabajo esclavo que hay.
Sí, pero no solo, van por tiempo. Entonces es una maratón la que, digamos, si cruzan tres veces en rojo, digamos, es mucho más riesgoso.
Los servicios de mensajería de delivery de comidas, servicio de entrega rápida,
esos.
De eso estás hablando.
Que digamos, en cuanto ven la dirección, se meten, se suben, hacen con la bicicleta, levantan el manubrio y no usan ni siquiera la subida de los garages. Digamos, hacen piruetas porque están muy apurados, porque si no se ganan la vida. Bueno, eso resulta que en el 2017 hubo 151 muertos en la ciudad de Buenos Aires. No parece tanto, pero si uno ve que los heridos, que obviamente no fallecieron, fueron casi 12.000.
Ahí ya cambia el número.
Implica que hubo por día 33 ingresos a los 13 hospitales públicos donde se hizo la evaluación. Durante todo el año, 33 heridos.
Por día estamos hablando.
Por día, por 33 día. Por día, para sumar, digamos, los 12.000 accidentados. Hay una forma de calcular, digamos, para poder comparar entre diferentes poblaciones, es la cantidad de años de vida perdidos o vividos con discapacidad por múltiples dolencias, pero en este caso sería por accidente.
Por accidentes.
Entonces acá nos encontramos que En la capital federal hubo 10.062 años de vida perdidos o vividos con discapacidad por accidente. El 40% es por discapacidad y el 60%.
¿Y eso en qué lapso?
¿Cómo se calcula?
¿En qué lapso?
No, esto es en el año.
¿Cuántos años perdidos de vida?
10.000 años.
10.000 años entre muertes y discapacidades.
Exactamente. ¿Cómo se calcula? Pongamos que en la ciudad de Buenos Aires la fecha esperable de muerte, o sea, la expectativa de vida. Claro, la expectativa de vida sería 76 años,
ponele. Ah, bueno, mirá.
Ponemos 76 años, es diferente en el varón que en la mujer, pero para poner así más o menos un promedio. Entonces, si el accidentado muere a los 30 años, tenés 46 años de vida perdidos. Bueno, ¿qué pasa con los accidentados? No tienen eso se calcula un año perdido, un año de vida perdida.
Bueno, sí, de expectativa de vida.
En los heridos va del 0 al 1, depende de la gravedad de sus lesiones.
Sí.
O sea, si en el primer año están muy discapacitados, tendrán 0,9. Después, a lo mejor con la rehabilitación, mejoraron y van a 0,6. Entonces, así se hace el cálculo. ¿Querés que después te comente algunos datos más?
Dale, hacemos otro segmento.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento de la charla con Javier, con respecto a las muertes por accidente, que básicamente, este es un informe, recién nos aclaraba, que es un informe oficial, o sea que no hay nada que discutir desde ningún otro lado que no sea, porque son los datos que nos proporciona el Ministerio de Transporte de la Presidencia de la Nación. Así que es que nadie venga a tocar pito por estos datos.
2017, que es el último que hay completo.
Bien, estábamos hablando de otros datos, aparte de la enormidad de las 10.000 y pico de muertes anuales, ¿no?
No, hay
10.000 y pico de años que se pierden por
claro,
ahí. Ahí está.
Serían 150 muertos más o menos, 12.000 heridos en capital y una cantidad de 10.000 años de vida perdidos o vividos con discapacidad.
Porque eso también lo puedes traducir y esto también tiene que ver, lo puedes traducir en economía, en guita, y es, no quiero ni pensar la guita que se pierde con esos años.
Bueno, no te das una idea de eso. Y aparte, digamos, hay un estudio en el Hospital Durán con accidentes de motos nada más, de los cuales constan, creo que es desde 2013 al 2015, donde evaluaban el costo que tenía la internación de los pocos que, digamos, de todos los accidentados en moto, no todos se quedaban en el hospital, porque alguno, digamos, no necesitaba internación, otro se derivaba a su obra social, prepago, etcétera, etcétera, pero de los que quedaban, era una cantidad de millones de dólares, digamos, por la atención, ajeno a que después se quede con discapacidad y no pueda trabajar.
Que el tipo recupere y demás. Sí, me hablabas de otros datos, Javi.
Otros datos sería para tener un poco la idea de la cantidad de víctimas fatales que corresponden a, digamos, a las motonetas, a los diferentes tipos de usuario de las vías de la calle, ¿va? El 40% de los accidentados fatales, o sea, los que mueren, van en moto. Un 34% son peatones, casi un 35%, que varía, porque en años anteriores estaba cerca del 44%, o sea que, digamos,
nos estamos cuidando un poquito más cuando cruzamos.
O nos están atropellando un poco menos.
Ponele.
Solo un 19.3% son del auto. Ahora, si uno analiza las propagandas y analiza, digamos, las campañas públicas, en general la mayor parte del foco se hace sobre el auto. Bueno, usá el cinturón, bajá la velocidad.
No escabies,
no uses el celular, digamos, todo lo que está bien, digamos, pero evidentemente, digamos, no son las víctimas más importantes del tráfico.
No solamente son los menos, el problema es que son los que en la inversión tienen mayor poder económico, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, Y después hace un cálculo diciendo que si bien en cantidad de mortandad no es tan importante en la ciudad, cuando se hace ese cálculo de años de vida perdidos o con discapacidad comparado con otras ciudades, por ejemplo de Santa Fe, digamos, la cantidad de años perdidos en capital es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que quiere decir o qué es lo que se interpreta que puede decir eso? Digamos, no fue por muertos, sino es por lesionados. O sea que quizás acá se puede rescatar a lesionados más graves, pero que quedan con una discapacidad mucho mayor, a pesar de que no cuentan como fallecidos. Así que, digamos, una materia pendiente y hay que, digamos, tenerla en cuenta cuando uno evalúa la gestión del gobierno de la ciudad es esto, digamos, estamos con un tránsito que nos mata.
Sí, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, está bien. No es lo bueno. Si este era el tema de hoy, digamos.
Sí. Bien, ¿queda algo más o cerramos acá?
Podemos cerrar.
Bueno, en esta alegre nota que se llama o cruzamos bien o nos cagamos la vida, estuvo el compañero doctor Javier Sagese. Muchas gracias por la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 6 de octubre, 1927. Se estrena El cantante de jazz, la primera película de cine sonoro. 2000. Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia del país tras estallar un escándalo que salpicaba a varios funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa por sobornos a senadores para la aprobación de la ley de flexibilización laboral impulsada por el gobierno y aprobada en abril de ese año. 7 de octubre, 1930. Nace el padre Carlos Mujica. Luchó incansablemente en las villas, adhirió incondicionalmente al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y colaboró en el equipo Intervillas donde trabajaba Jorge Goñi, otro cura villero. Murió acribillado a balazos el 11 de mayo de 1974. 1957. Un decreto implanta el estado de sitio durante 30 días en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. 1989. El presidente Carlos Saúl Menem indulta a 220 militares y 70 civiles que no habían sido alcanzados por las leyes de obediencia debida y punto final, líderes de la guerrilla y participantes en las rebeliones de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Efemérides en La Victoriosa.